En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, este es el programa de economía de COPE más Valencia, se llama Duros a 4 pesetas y está a punto de comenzar. Vamos a hablar sobre lo que se llama Big Data y lo hacemos a través de una empresa, Prenomics. Su fundador y CEO se llama Roger Agustín. Roger, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es esto del Big Data y cómo lo pueden aprovechar las empresas?
Una pregunta compleja. Bueno, con Big Data realmente, el Big Data puramente significa la capacidad de explotar de forma eficiente grandes volumetrías de datos. Esto significa pues tablas que pueden tener cientos de millones de registros. Esto, al final, es un volumen de datos que tampoco muchas empresas lo tienen. Y cuando realmente en los medios se habla de Big Data, se está hablando de Big Data, de Business Intelligence, de Data Science. Y Big Data es esta parte del análisis tan masivo de datos. Business Intelligence es la parte de cómo visualizamos e interactuamos con estos datos. Data Science y Machine Learning es la parte más de aplicar técnicas de matemática estadística para extraer patrones de cara a la predicción, a la clasificación. En conjunto, todo esto vendría a ser todo lo relacionado en integrar datos de múltiples fuentes en el volumen que puedan ser en los distintos casos para tomar mejores decisiones, mejorar productos o servicios o mejorar procesos de nuestras organizaciones.
Uh-huh. Roger, ¿esto cómo se puede aplicar en las empresas?
¿Cómo se puede aplicar en las empresas? Bueno, hay muchos casos de aplicación, ¿no? Nosotros lo que siempre recomendamos es que es importante no empezar la casa por el tejado. Es decir, si una empresa aún no tiene nada, pues no tiene sentido plantearse hacer el superalgoritmo de reinforcement learning que aprende de manera autónoma en qué producto venderle a tu cliente, ¿no? Uh-huh. Digamos que hay un paso a paso que tiene mucho sentido hacer. Pues, por ejemplo, si no tenemos nada, pues lo primero que tiene sentido es el identificar cuáles son nuestras fuentes de datos y ver cómo integrarlas en un modelo de datos analítico que nos permita hacer todas nuestras consultas de preguntas que tenemos de negocios sobre esta base de datos de forma eficiente. Sobre aquí se le pone una capa de visualización del dato para que usuarios de negocio puedan acceder a los datos ya cocinados de forma visual e interactiva. Esto sería la parte del Business Intelligence. Una vez el Business Intelligence ya viene más consolidado, es cuando empezamos a pensar en automatizar distintos procesos de negocio que nos llevan mucho tiempo en Excel, de hacer extracciones de un sitio, de cocinarlos. Pues esto se piensa en cómo automatizarlo para conseguir ya tener el resultado y que el analista de negocio pues ya parta de la solución automatizada por un algoritmo. Y cuando esto ya está maduro, es cuando se empiezan a aplicar estas técnicas de inteligencia artificial o machine learning que pueden coger los datos y de forma autónoma y autoaprendiendo y mejorándose en el tiempo, empezar a sacar conclusiones que nos ayuden a más allá de lo que como humanos hemos podido especificar a nivel de reglas de negocio, ¿no? Entonces, un caso puesto en organización pues sería el integrar los datos del ERP y del CRM, empezar a visualizar los datos para el equipo comercial, no solo de las ventas agregadas, sino de desglosándolo y siendo capaz de ver cómo se han repartido en el año, por mes, por día, en qué segmentos, en qué clientes, en qué países, mix de productos por país, todo esto, el cruzar esto de aquí. Otro nivel sería, por ejemplo, cuando ya automatizamos el proceso, por ejemplo, de ver cuál es la mejor previsión de ventas que tenemos en base al histórico de datos, en base al presupuesto de nuestros comerciales, en base a las órdenes ya programadas, ¿no? Es decir, al final son distintas fases que puedes ir haciendo y donde la tecnología te puede ir ayudando. Primero, empoderando a tus usuarios con la información y facilitando este acceso, después haciéndoles parte del trabajo más tedioso de hacer los cálculos y después incluso añadiéndoles valor más allá de lo que ellos hubieran podido plantear a partir del extraer estos patrones de los datos.
Uh-huh. ¿Qué es Prenomics, tu empresa, y cómo surgió la idea de trabajar con estos datos, con la Big Data?
Bueno, Prenomics es una empresa de data science donde combinamos lo que es la consultoría de analítica de datos con la parte de desarrollo de una tecnología propia de análisis de datos que nos ayuda a viabilizar todo esto en empresas de cualquier tamaño. Entonces, básicamente la idea surge de ver que en 2018, de ver que aunque se habla mucho de analítica de datos, el retorno a la inversión que tiene es relativamente bajo en según indican muchos estudios, y viéndolo también trabajando en consultoría de estrategia en varias empresas. Y con esto decidimos montar Prenomics, una organización capaz de dar servicio de principio a fin, interactuando y empatizando muy bien con actores de negocio, trayendo esta expertise en negocio, datos y tecnología, y pudiendo entonces también viabilizar la aplicación de las soluciones que tiene sentido desplegar en nuestros clientes, a partir de una tecnología propia basada en estándares abiertos, que lo que permite es poner en funcionamiento estas soluciones de forma muy ágil. Entonces, esto de aquí es lo que nos está permitiendo que tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas estemos haciendo soluciones que escalan bien, que funcionan bien y que rápidamente están dando servicio en el día a día de las organizaciones.
Uh-huh. ¿Son servicios también para pymes?
Sí, correcto. Nosotros tenemos tanto clientes de que serían grandes empresas, como también tenemos clientes que son de tipo pyme.
Uh-huh. Pues Roger Agustín, CEO y fundador de Prenomics, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE más Valencia. Que vaya muy bien.
Adiós, muchas gracias.
Duros a cuatro pesetas.
En este programa, el programa de economía de COPE más Valencia, hoy queremos hablar de telecomunicaciones y lo hacemos con una compañía que ya se ha convertido en todo un referente y también que es una compañía que hace la competencia directa con compañías grandes, operadores grandes como puede ser Movistar, Vodafone o Orange. Hablamos de Finetwork. Saludamos a Manuel Hernández Cansino, su CEO. Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Explíquenos un poco qué es Finetwork y cómo se han podido convertir ustedes en la competencia y también en la alternativa a Movistar, a Vodafone, a Orange.
Pues mire, vamos a ver. Finetwork es una compañía pues relativamente joven para lo que es el mercado de telecomunicaciones. Una compañía que nació pues en mayo del año 2019. Hemos apostado de manera importante por una estrategia de mantener unos precios muy competitivos, unos niveles de atención al cliente y de fidelización de los clientes diferencial con respecto a que hace la competencia, y luego sobre todo una inversión agresiva tanto en lo que son medios de publicidad habitual como patrocinios, que es básicamente la estrategia más diferencial en comunicación de lo que hace nuestra competencia, con lo cual nos ha permitido en muy poquito tiempo pues tener un conocimiento de marca alto y alcanzar buenas cuotas de mercado.
Uh-huh. ¿En qué se diferencian ustedes con el resto? ¿Es posible marcar una diferenciación hoy en día?
Esto es realmente tú puedes hacer lo mismo que el de al lado, pero es diferente. Al final nosotros vendemos fibra y móvil.
Todos, digamos, pero venden servicios o llamar, videoconferencias,
claro,
la fibra.
Uh-huh. Exactamente igual que los servicios que puede comprar cualquier consumidor a un Orange, un Movistar, un Vodafone o un Yoigo, pues exactamente igual, fibra y móvil, en distintos formatos, ya sea solo fibra, solo móvil o en paquete convergente con líneas adicionales, que es lo que se llaman paquetes convergentes, son cuando compras juntos la fibra y el móvil. Y en nuestro caso yo creo que nos diferenciamos, por un lado, por tener un nivel de precio muy competitivo, y por otro lado, en que enfocamos todo lo que es atención al cliente de una manera mucho más humanizada, mucho más cercana. En nuestro caso, por ejemplo, en ningún caso te atiende una máquina, siempre te atiende una persona. Tratamos de darle un sentido a nuestra compañía lo más cercano posible.
Uh-huh. Ustedes creo que han apostado por las tiendas físicas y esto llegó a la pandemia, justo cuando decidieron abrir estas tiendas. ¿En qué punto se encuentran?
Nosotros realmente hemos apostado por todos los canales. Realmente en telecomunicaciones, si quieres ser alguien en cuanto a cuota de mercado, tienes necesariamente que tener todos los canales activos, porque aquí cada cliente compra en el canal que mejor le viene, y si no estás en ese canal, pues realmente has perdido la oportunidad de venta. En ese momento, efectivamente, nosotros en 2020, a partir de verano, empezamos a abrir tiendas de Finetwork. Abrimos aproximadamente unas 40 y estamos en ese momento, en 40. Este año, si Dios quiere, seguiremos creciendo, no más allá de las 100 tiendas, pero la idea es tener siempre algún centro de referencia en las ciudades más importantes de España para que por lo menos haya al menos un punto de venta físico exclusivo nuestro donde el cliente pueda pues recibe una atención personalizada y la que necesita.
Ahora, como todos sabemos y sufrimos, se está produciendo una alta inflación y todo está subiendo. ¿Es posible ahorrar en telecomunicaciones tal y como están las cosas?
Pues yo creo que en el único sitio que no se sube es justo en telecomunicaciones. Nosotros, por ejemplo, ayer comunicamos un cambio de tarifas a la baja.
Ajá.
Digi ha hecho algo parecido hace dos semanas. O sea, aquí, de momento, no ha habido ninguna subida y más bien lo contrario. Yo creo que aquí, en telecomunicaciones, independientemente de que cada operador mantenga sus precios, sí que se puede ahorrar de manera importante, pues, comparando. Y sobre todo, un tema que yo creo que es muy relevante, es tener conciencia de lo que necesito. O sea, está muy de moda esto de los gigas ilimitados, de velocidades, no sé, de un giga en Internet. Realmente, este tipo de servicios, que pueden ser muy interesantes para algún perfil de consumidor, no son necesariamente interesantes para todos. Entonces, a veces, es muy importante fijarse bien en, oye, ¿cuántos gigas necesito realmente y qué velocidad de Internet para contratar el producto donde mejor estés tú a nivel de servicio, pero también te puedo ahorrar más o menos posible?
Pues Manuel Hernández Cansino, el CEO de Finet World, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta buen luego.
Día. Duros a cuatro pesetas.
Hoy vamos a hablar con Jorge Fuset, director de Aporcentaje.com, el bufete que solo cobra si usted gana el caso, sobre negligencias médicas y 10 consejos si usted es un perjudicado. Saludamos a Jorge. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kim.
Vamos a empezar con una pregunta básica y es analizar y saber qué es esto de una negligencia médica.
Pues, mira, los abogados que somos especialistas en negligencias médicas sabemos que en la sanidad, tanto privada como en la pública, en muchas ocasiones se producen eventos adversos, por ejemplo, un error al dar una medicación en un hospital o una infracción de las normas de hacer una cirugía o una complicación no justificada en cualquier tipo de tratamiento. En definitiva, se producen muchas cosas que están mal. Lo que pasa es que no siempre, por suerte, esas cosas que de errores y a veces inexcusables que se producen en la sanidad provocan problemas. Solo en algunas ocasiones, por suerte, provocan problemas, pero pasa.
Uh-huh.
Y entonces, cuando pasa es cuando, lógicamente, el ciudadano se
puede actuar.
Uh-huh. Claro.
¿Y cómo debe acreditarse una negligencia médica? Porque supongo que fácil no será, que los médicos a lo mejor no lo ponen todo sencillo, ¿no? Y la persona no sé hasta qué punto puede saber si realmente es una negligencia o no lo es.
Bien, pues fíjate que por los cientos de casos que nos vienen pues anualmente al despacho de personas, cientos de casos que nos vienen, la verdad es que la gente suele tener bastante buena intuición de cuándo se ha producido una negligencia o no. De alguna manera saben los familiares que están con el enfermo o a él mismo, intuye que algo no ha funcionado bien. Entonces, ahí es donde empieza lo importante, ¿no? Sería, digamos, el primer consejo, apuntar todos los detalles de lo que desde tu punto de vista no está funcionando bien en el cuidado de esa persona, de ese familiar que tienes en el hospital. ¿Qué no está funcionando bien? ¿Qué intuición tienes? Apunta todos los detalles. Ese sería el primer consejo.
Uh-huh.
El segundo sería hacer posible, cuando no te encajen las cosas, graba las conversaciones, tanto con enfermeras o con médicos.
Grabar en audio,
Grabar en audio. A ver, es un poco agresivo, pero es que a veces, como hablamos de corporativismo total, de luego, cuando se produce una negligencia, la autodefensa que se produce por parte del colectivo, donde no se van a reconocer errores, vamos, en muy contadas ocasiones eso ocurre, o cuando se reconocen, como mucho pueden hacerse en una conversación informal, pero luego en un juzgado jamás.
Uh-huh.
Hay que tener en cuenta también la obligación que tienen los médicos de colaborar con sus compañías de seguros de responsabilidad civil, por tanto, difícilmente van a reconocer nada. Y luego el corporativismo, que también supone que a lo mejor en un médico, en una conversación informal, te dice lo mal que lo ha hecho otro, pero también muy difícilmente eso vaya a reconocerse en un juzgado. Por lo tanto, cuando decimos de grabar esas conversaciones, no es tanto por la validez o no que puedan tener luego esas conversaciones en el juzgado, que eso ya lo veremos, sino que en cualquier caso van a explicar unos detalles muy importantes para luego poder hacer una reclamación, ¿vale? Uh-huh. O sea, no solo porque reconozcan o no una negligencia, sino por detalles que cuando luego se defienden de determinada manera, digo, oiga, es que usted dijo esto, que es exactamente lo contrario que está diciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene un efecto, aunque sea psicológico, en el juez, de que ya ha visto cómo se han producido las cosas, aunque no vaya a admitir o no la prueba, ¿no? Que será otro tema. Uh-huh. Otro tema sería hacer fotos, ¿no? Las fotos son importantes, ¿no? Porque en algún momento una imagen pues vale más que mil palabras, ¿no? Y hacer fotos también, por ejemplo, de los perjuicios que me ha sufrido, una cicatriz, una paralización de un miembro, ¿no? Eso es importante también porque va a ser expresivo de lo que se está produciendo. Por ejemplo, el antes y un después de una operación, ¿no? Tener una fotografía de cómo estabas antes y cómo es después cuando es una operación muy localizada, ¿no? Uh-huh. Recabar el historial médico completo. Nosotros nos pensamos muchas veces que los informes que nos dan cuando vamos al hospital, nos dan un informito, eso es todo el historial médico. No, error. El historial es mucho más de lo que normalmente nos dan. Por tanto, hay que pedirlo. Ahí estaban todas las pruebas, estaban todas, en casos de intervenciones quirúrgicas, las hojas de la propia intervención quirúrgica, se llaman hojas quirúrgicas. Estarán los consentimientos informados, estarán, todo tipo de detalles de seguimiento de enfermería. Por tanto, muchísimo más de lo que normalmente nos pensamos o que nos conformamos con un simple papel de informe, ¿no? Uh-huh. En caso, otro consejo sería, en caso de fallecimiento, pedir una autopsia. Si no lo vemos claro, pedirle que se haga una autopsia al paciente. Después, lógicamente, habrá que recopilar todos esos detalles que hemos apuntado y hacer un relato, porque el abogado va a tener, primero, va a ser mucho más sencillo hacer la visita con el abogado especialista, puesto que ya lo tienes todo por escrito. Por tanto, no va a tener que estar, digamos, 3 horas apuntando todos los detalles que le vayas dando. Por tanto, eso ya va directamente a las cosas, digamos, que ya has puesto en el escrito, que pueden ser ya trascendentes porque la experiencia del profesional es muy importante. Y por otro lado, también va a servir para cuando se envíe, por ejemplo, el caso, para que sería otro de los consejos. Hay que, ya esto lo va a hacer el abogado, pero normalmente se va a contratar un perito médico, pues para que en definitiva pueda analizar por un lado cómo se ha hecho las cosas, si obedece a la buena praxis médica todo lo que se ha hecho o no, y en segundo lugar para valorar pues los perjuicios corporales que se me han producido, ¿vale? Por tanto, ese escrito también va a servir para enviarlo junto con el historial a ese perito para que lo pueda estudiar, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Luego pues habrá que hacer efectivamente un balance de perjuicios, ¿no? Los perjuicios que a uno le producen no solo son los daños corporales de esa negligencia, sino todo lo que le supone en su vida diaria y todo lo que le ha truncado, le ha trastocado su vida, esta negligencia, pues a todo nivel de trabajo, de ocio, de afectaciones de todo tipo para su vida diaria, incluso temas psicológicos, a veces se crea una depresión, habrá que tratarse también con un psiquiatra cuando eso sea así, o afectaciones sexuales, por ejemplo. Uh-huh.
Pues entonces, todo sí. Jorge, perdón, Didi.
No, decía que también, pues lógicamente, pues como decíamos, contactar con un abogado especialista y pedir al abogado un presupuesto e información de las opciones de una demanda.
Jorge Fuset, director de Porcentaje, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas. Volvemos el viernes que viene a la misma hora en COPE más Valencia. Que tengan una feliz tarde del viernes y también un buen fin de semana. Adiós.